¿Suena? ¿Sí? Vale. Bendito sea Dios. Amén. Bueno, pues yo estoy... El Espíritu está entre nosotros. Supongo que también es fácil de decirlo, hoy es Domingo de Resurrección. Pablo venía con palabras de resurrección, yo traigo una palabra que habla sobre el poder de la resurrección. Y me ha gustado mucho lo que ha dicho Pablo, y he sentido que era el Señor, y yo quiero recordarlo antes de empezar ya con todo lo que es la palabra que os traigo, pero que va totalmente en línea, recordando esas palabras de Juan, del capítulo 11, cuando está Lázaro muerto, ¿no? Y Jesús va allí a verles, y entonces en el capítulo 11, en el versículo 23, es cuando le está hablando con Marta, y Marta le dice, ¿no? En el versículo 21, dijo Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Me encanta cómo Jesús le contesta con una seguridad tremenda: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y continúa. Pero es bueno recordarlo, porque hoy es un buen día para recordarlo. Hoy es el Domingo de Resurrección. No voy a entrar a hablar de por qué hoy es el Domingo de Resurrección y en base a qué... Si realmente fue el 20, no sé qué día es hoy, no sé cuántos de, no, de 10 y muchos, ¿no? De abril, o porque a veces es abril, a veces es marzo, la Semana Santa cambia. Lo estuve buscando por Google, por la Wikipedia, y te habla de que si es un domingo lunar o no sé qué, me da igual. Lo importante no es eso, lo importante es que después de la fiesta de la Pascua ocurrió todo lo que ocurrió, los acontecimientos que... Esta semana los católicos recuerdan, y todos de alguna manera recordamos también, no voy a entrar a discutir, ¿no?, tampoco separaciones, pero es verdad esa pasión que personalmente me gusta mucho cómo representa Mel Gibson en su película, La Pasión de Cristo, todo ese sufrimiento, ¿no?, por el que lleva y que termina, y es la parte más importante y la parte más grande y lo que hoy quiero compartir con vosotros, termina con la resurrección, con eso que mismo que le decía también, ¿no?, Jesús a Marta, cuando le hablaba de que todos resucitaremos y que nadie morirá eternamente si creen en Jesús. Entonces, vamos a leer Isaías 42, los primeros versículos del 1 al 9, más o menos. Isaías ya conocía al Mesías y ya sabía que iba a venir. El Espíritu Santo se lo había revelado. Yo soy un ferviente seguidor y creyente de la Biblia, sin lugar a dudas, si no, no estaría aquí subido, ¿no? Pero dentro de la Biblia todos tenemos nuestros favoritos, y yo cada vez más soy favorito a mí Isaías. Es el quinto apóstol, es verdad, es el quinto evangelista, mejor dicho, no apóstol. Es increíble cómo estaba en sincronía con todo lo que iba a suceder cientos de años después. Y aquí, en Isaías 42, él está hablando del siervo, del Señor. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá la justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. No, saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Amén. Fíjate, Isaías, lo que ya estaba diciendo, pues no sé si son 300 años o 400 años antes, ¿no? O 700 años, gracias, José Luis. 700 años antes. Es decir, si nos ponemos ahora en... Por ponerlo un poco en contexto, ¿no? De la historia que sí que conocemos nosotros. Es como si alguien en el 1300, en pleno momento, que si estamos en la reconquista en España o no, que sí, tal, el Imperio Romano que ha caído, bueno, aquello es un caos, predice algo que va a ocurrir ahora. Los móviles, ¿no? Vamos a ponerle. Pues es un poco increíble. Pues es un poco lo mismo. Ahí tenemos a Isaías recordándonos que va a haber un nuevo pacto, que lo va a poner por medio del siervo del Señor, que él sostendrá su mano, que será la luz de las naciones, que abrirá los ojos de los ciegos, que sacará de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, que pondrá su nombre y que a otro no dará su gloria ni alabanza a esculturas, que hará cosas nuevas. ¡Qué bueno! Jesús, todos sabemos que es el que cumple el pacto. Todos sabemos cómo él, y lo hemos leído, y si queréis lo podemos estudiar luego más adelante, ¿no? Cómo curó a ciegos, a cojos, a endemoniados, a esas casas de tinieblas. Los sacaba, a los demonios, y los sacaba afuera y liberaba a esas personas. Les volvía... Es el que vino a recuperar a los perdidos, ¿no? A todos menos a uno, como dice la Escritura, que ya sabemos quién es. Vino a enseñarnos al Padre y el camino para alcanzarlo, a establecer ese nuevo pacto. Él mismo lo dijo en Juan 6. Dice, no hace falta que lo busquéis, en el versículo... Me he traído una cosa nueva y se ve fatal. En el versículo 6, Juan 6, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús vino a mostrarnos el amor del Padre, el amor de Dios. Es el mensajero que vino a recuperar a los que estaban perdidos, a indicarnos qué era lo que había que hacer para ser salvos y a sellar el nuevo pacto, como él mismo anunció. Jesús, todo lo que vino a hacer fue a cumplir las Escrituras, y durante mucho tiempo se dedicó a decirlo. Él cumplía las Escrituras, como hemos visto en Isaías. Él venía a sellar ese nuevo pacto. En Mateo 26, en el versículo 16, él dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto lo leemos muchas veces cuando hablamos de la Santa Cena. Hoy es el día donde también es importante recordarlo. Él era consciente de lo que iba a ocurrir. Esto ocurre justo la noche anterior, la noche en la que le van a hacer preso. Está cenando con los discípulos, es la cena de Pascua. Y él está diciendo que se va a sellar con su sangre un nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es importante recordar, porque estoy hablando del pacto, el pacto, el pacto, pero antes había un pacto anterior. No sé si todos somos conscientes de ese pacto, yo creo que sí que la mayoría, pero bueno, recordarlo, ¿no? El antiguo pacto. ¿Por qué era necesario un nuevo pacto? ¿Por qué viene el antiguo pacto? El antiguo pacto fue la alianza hecha entre Dios y los hijos de Israel, y que consistía en que los hijos de Israel tenían que obedecer los mandamientos del único Dios verdadero que los liberó de Egipto, de nuestro Señor. Vamos a leerlo en Éxodo 24, brevemente, si queréis buscarlo bien, del 1 al 8, y si no, os lo voy a leer yo, que es donde se establece, donde se sella, vamos a decir, ¿no? Donde se deja constancia de este pacto que sella Jehová Dios, el Señor, con el pueblo de Israel en aquel entonces. Éxodo 24, versículo 1, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Aquí hay que decir que Jehová ha ido dándoles leyes en los capítulos anteriores, por si queréis profundizar un poco más en ello, en Éxodo 21, Éxodo 23, y dando todo lo que son. En Éxodo 20 da los mandamientos y del 21 al 23 da las leyes, por así decirlo, que luego Moisés explicaría más en detalle, ¿no? Pero entonces aquí lo que está haciendo es leer todo eso delante del pueblo. Y entonces seguimos. Y que en el punto en el que dice en el versículo 3, ¿no? Y haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aquí es donde se sella ese antiguo pacto. Jehová nos da una serie de directrices, les da una serie de directrices, les da los mandamientos, les da las leyes, y el pueblo promete seguir esas leyes y se establece el pacto. El problema de ese pacto es que al final estaba escrito. Eran un conjunto de leyes, un conjunto de guías, de normas morales, éticas, que básicamente nos permitían evitar el pecado y salir airosos de juicio. Tenían un propósito profundo y mayor, pero eran leyes, eran un conjunto de leyes que al final podían ser tratadas como una ley que se puede gestionar y se puede manejar, ¿no? De tal manera en que, bueno, pues yo cumplo con la ley, pero hago otras cosas que no está claro, esas áreas grises que quedan, ¿no? Y en esas áreas grises se empezó a mover mucha gente del pueblo. Ese antiguo pacto, el problema que tenía es que se podía interpretar de esa manera. Podías quedarte en las áreas grises. Y hay mucha gente a día de hoy que se sigue moviendo por las áreas grises. Hay mucha gente que sigue moviéndose en el antiguo pacto. Yo, desde luego, estoy en el nuevo pacto. Ese nuevo pacto que vino a traer, ¿no? Quiero decir con todo esto que el pacto antiguo no es válido. No, ni mucho menos. El propio Jesús, en Mateo 5, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. Es como se dividía, como se divide, ¿no? El Antiguo Testamento en la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús venía a cumplir la ley, y el nuevo pacto no venía a abrogar el antiguo pacto, a eliminar el antiguo pacto, venía a extender ese antiguo pacto. Venía a mejorarlo totalmente, a eliminar las zonas grises y a enseñarnos cómo realmente era a través del amor como realmente nos tendríamos que regir. Las antiguas leyes no eran más que un conjunto de reglas que nos tenían que enseñar a estudiar y acercarnos más a Dios y a entender el porqué de las cosas. Pero no lo hicimos correctamente. Jesús viene a enseñarnos eso mismo. De hecho, el propio Pablo, el apóstol, en 2 de Corintios, nos comenta un poco esto mismo que intento explicar yo de manera bastante torpe, ¿no? 2 de Corintios 3 dice, podéis buscarlo si queréis, es bastante complejo todo el texto, o por lo menos para mí me lo parece. 2 de Corintios 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Complicado, ¿eh? A mí me lo parece. El nuevo pacto establece ese comportamiento, que nuestro comportamiento no debe estar regido solo por las reglas, solo por lo que está escrito, y buscar si el punto. Y esto es algo que viene muy bien que todos los cristianos recordemos, ¿no? Porque yo no sé vosotros, pero yo he discutido mucho con otros hermanos que si la escritura dice en la coma, mira, aparece aquí, no aparece más allá, entonces está claro que lo que viene a decir es que esto no, porque no es los domingos, es que el diezmo. Lo importante es el Espíritu. Y lo que tenemos que buscar siempre es el Espíritu. La lectura y todo lo tenemos que hacerlo siempre a espíritu, con el Espíritu de Dios, ¿no? A ojos del Espíritu, poniéndonos en oración. Yo, últimamente estamos hablando mucho de la oración, pero porque es importante hablar con Dios. Porque el gran regalo que viene de toda la resurrección de la que estamos hablando hoy es de que, entre otras cosas, se rasga el velo, se rompe la separación y tenemos acceso al Espíritu Santo. Y gracias a ese Espíritu Santo somos capaces de conectar con el Señor, entender el mensaje y aplicarlo. Eso es lo importante, ese es el nuevo pacto. ¿Quiere decir esto que el antiguo está obsoleto, que no es válido? No, ni mucho menos. Pero hay que entender el significado y hay que aplicarlo correctamente. Si cumplimos con las reglas del nuevo pacto, las del viejo están cumplidas de seguro. Con el espíritu, ¿no?, de esas reglas. El nuevo pacto, como digo, no está corregido por lo que dicen esas reglas, sino por el espíritu de las mismas. Y para aclarar un poco esto, vamos a ver cómo el propio Jesús lo explicaba. En Mateo 5, y esto sí que es bueno que lo miréis, vamos a ir saltando un poco, pero porque no vamos a leernos todo entero, pero desde el versículo 21, es muy bueno esto, cuando Jesús, Mateo 5, versículo 21, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ahí tienes la ley, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahí lo tienes. Ese es el espíritu. La ley te decía, no debes matar. Y si matas, pues tienes que matar 5 cabestros y no sé cuántos bueyes para... No me acuerdo lo que dice, me lo estoy inventando. Pero eso no era lo importante, ¿verdad? Lo importante aquí lo está dejando. Es que ni siquiera es una cuestión de matar. Es que no te enfades con tu hermano. Y por tu hermano, aplícalo a tu prójimo. No te enfades. No le digas cosas necias, ¿no? No le llames necio, no le llames fatuo. Porque entonces estarás expuesto a juicio. Estamos yendo más allá de lo que decía la ley con el nuevo pacto. Si seguimos más adelante, también dice en el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahí está de nuevo el espíritu de la ley. No, yo no he hecho nada, yo no me he acostado. Ya, pero te has dedicado, vas mirando a todas las mujeres como si no, vamos, y no solo es que la vayas mirando, es que además estás codiciando, ya has pecado. Eso es lo que nos viene a decir de nuevo la ley. El nuevo pacto. Volvemos de nuevo a extenderlo, ¿no? Es importante quedarnos con el espíritu de las palabras, con el espíritu de lo que el Señor nos quiere transmitir a través de su escritura. Más adelante, de nuevo, en el 38, creo que es, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistéis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera, y al que quiera, ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Ese es el espíritu. Como digo, si cumples con esto, has cumplido con el antiguo pacto. Muchos también piensan, y esto es muy del mundo, ¿no? Es que eso es muy cómodo, lo de ser cristiano. Tú te arrepientes de todo y ya está. No, en el último momento ha sido muy malo, y luego ya vas al cielo. Sí, pero no es tan fácil arrepentirse en el último momento de corazón, ¿eh? Y por otro lado, si te la quieres jugar tú mismo. Creo que eso no está en el espíritu de lo que estamos hablando, precisamente. De lo que hablamos es de intentar ser buenas personas con todo el mundo, incluidos nosotros mismos, que también hay que recordarlo, ¿no? Y de eso va el pacto, precisamente, ese nuevo pacto. Jesús nos pide que vayamos un paso más allá. Y para hacerlo, como todo lo que él hace, nos lo muestra con ejemplos. Yo me acuerdo mucho de cuando en las bodas de Canaán, que le dice María, ¿no? Venga, hombre, que no tienen vino, hay que ayudarles. Madre, no es el momento, no ha llegado mi hora. Y lo hace, ¿no? Cuando en los mandamientos leemos, honrarás a tu padre y a tu madre, yo ahí veo a Jesús yendo un paso más allá. No le tocaba, no era el momento, no tenía que hacerlo. Jo, mamá, pero venga, va, lo hago por ti, ¿no? Y aún así empieza. Cuando no para de hablar con los publicanos y fariseos, que muchos de ellos le estaban buscando la ruina, le buscaban los pies, y él con toda la paciencia del mundo les enseñaba y les indicaba el camino, les decía, alguna otra vez perdía la paciencia y les decía que eran un poco, pero lo hacía con amor, ¿no? Y es lícito en un momento dado perder un poco los nervios, pero yo lo veo, Lucito, porque esa es otra de las cosas importantes, Jesús era humano. Lo ha recordado Pablo cuando estaba hablando. Él, y ahora lo vamos a recordar más adelante, cómo en el fondo una de las grandezas de por qué Jesucristo es el Cristo, es quien es porque se hizo hombre. Y eso significa que sufrió las mismas pasiones, los mismos problemas, la lluvia, todo igual que nosotros. Y aún así no pecó. Y nos lo enseñó con ese ejemplo, ¿no? Como digo, al hablar con todos aquellos pecadores, al no dar por perdido a ninguno y actuar con compasión, ciegos, cojos, sordos, cumplir completamente la ley. De hecho, esa fue al final la gran hazaña, ¿no? El que no pecó ni una sola vez, fue el único inocente que murió injustamente por todos nuestros pecados, dio su vida por todos nosotros, tal y como decían las Escrituras, que podemos volver a leer en Isaías, porque Isaías de nuevo ya sabía que esto iba a ocurrir. Os lo voy a leer, si queréis buscarlo, es Isaías 53, del 3 al 12. Si no, os lo leo, os doy tiempo a aquellos que quieran buscarlo. Isaías 53, del 3 al 12. Isaías ya estaba prediciendo todo aquello, que cómo iba a padecer, cómo iba a sufrir, lo que iba a ocurrir. Y el propio Jesús, en el fondo, sabía que tenía que pasar por ello cada vez que decía para que se cumpliera la Escritura, porque la Escritura se tiene que cumplir, es palabra santa, ¿no? Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. De nuevo estaba contando todo esto, que fíjate cómo lo escribe 700 años antes. Y está contando todo el procedimiento, claro, ahora lo vemos y es fácil, 2.700 años después, ¿no?, aproximadamente, todo ese sufrimiento por el que el Señor Jesús tenía que pasar. Isaías está explicando a través del Espíritu Santo, que le revela todo esto, todo aquello, ¿no? Por su llaga fuimos curados, nosotros nos descarriamos de ovejas, y él cargó el pecado de todos nosotros en él. Como cordero fue llevado al matadero, y esto es importante, ahora veremos por qué. Justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. al morir por nosotros, Él se convierte en el juez de toda la humanidad. Al ser el único justo que muere de manera injusta, habiendo cumplido hasta el más mínimo punto de la ley, el único que lo hizo, el Señor Jesús se convierte en el Cristo. Cumple la profecía, cumple todo y se convierte en que será el juez de toda la humanidad. Esto puede sonar un poco exagerado, pero si nos vamos a Apocalipsis vamos a ver que es así. Él murió como hombre, como decía, ¿no? Padeció nuestras enfermedades, dolores, que fue desechado. Porque de hecho es verdad que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, dice Isaías 53. Como decíamos antes, fue un hombre que padeció exactamente igual que todos nosotros. Tuvo catarros, tuvo gastroenteritis, en fin, le dolieron cosas. Pero al morir, sin un solo pecado, como vemos en Apocalipsis 5, se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado. Se convierte en el Cordero en el que habla en Apocalipsis. Apocalipsis 5, del versículo 1 al versículo 14, lo voy a leer entero, porque es importante ver, ¿no? Apocalipsis es ese libro que nos cuenta lo que ha de venir. Es el único libro profético que queda en la Biblia, desde nuestro punto de vista, y el único del Nuevo Testamento. Y lo que nos viene a contar son los acontecimientos futuros que va a pasar. Y esto es lo que ocurrirá, pues, en ese momento cuando se acerca el gran juicio final, ¿no? Dice Apocalipsis 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, esto lo dice Juan, que es el que escribe el Apocalipsis, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Así sea, como decía Pablo. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ese Cordero del que habla Isaías 700 años antes, que vemos que es Jesús, que al final con su sangre, que él mismo anuncia en la Santa Cena, sella ese nuevo pacto. El propio Juan el Bautista lo identifica también como Cordero. Os lo leo, no hace falta que lo busquéis, ¿no? En Juan 1, el versículo 29... El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, en mayúscula, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Eso dice Juan el Bautista sobre Jesús cuando le conoce, cuando Jesús va a bautizarse. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que vemos en Apocalipsis, que es el que al final coge el libro y el que va a juzgar. Por el nuevo pacto que Dios nos, que Jesús nos enseña, realmente, cumpliendo ese nuevo pacto, somos capaces de vivir para siempre, como nos decía, ¿no? Y nos recordaba en, al principio del todo, lo que leíamos, le decía a Marta. ¿Es necesario que Jesús sufriera y resucitara? Pues como hemos visto, era necesario porque él tenía que sellar ese nuevo pacto con sangre. Él tenía que cumplir la ley al 100% y morir por ella. Y con su sacrificio sellar ese nuevo pacto para volver a vivir. El propio Isaías nos lo recordaba. Y Jesús lo que hace es cumplir esas escrituras. Y muchas otras que hay por ahí. No voy a entrar a hablar sobre el sufrimiento ni la batalla por la que pasó. Porque en el fondo, la muerte tan horrible de Jesús tiene un sentido en cuanto a que era una batalla con el propio diablo. A mí no me gusta hablar del diablo. Pero en este caso creo que es relevante porque cumplir con la ley, cumplir hasta el mínimo punto de la ley siendo humano es muy difícil. Yo no lo cumplo, nadie lo ha cumplido nunca. Solo Jesús pudo hacerlo. Y el diablo le puso en la tesitura que le puso. Primero le hizo todas las tentaciones aquellas que también hemos leído en otros capítulos y luego le lleva hasta ese extremo de dolor para intentar que hacer que renegue, para intentar hacer que se rinda. Es una batalla lo que vemos ahí. Y muere ganando al diablo al final. Ese es el gran éxito, ¿no? Cuando muere, cuando cumple. De hecho, las palabras de Jesús, las últimas palabras son... consumado es, ¿no? Consumado es, está hecho todo, se acabó. He vencido al diablo, he vencido al mundo, Jesús diría también más adelante. Y a partir de ahí, con su resurrección, resurge este nuevo pacto, el pacto que Jesús, Dios nos da a través de Jesús para todos nosotros, extendiendo el que Él, como hombre, sea el que realmente nos juzgue a todos nosotros. Y para juzgarnos, yo creo que es importante recordar las palabras que él mismo nos dice cuando resucita y se encuentra con los apóstoles, ¿no? Y con todos sus seguidores. Vamos a leer, porque creo que es importante además verlo desde dos distintos puntos de vista. Por un lado vamos a leer en Mateo 28 y por otro lado en Lucas 24. En Mateo 28, en el versículo 18, dice, y Jesús se acercó. Bueno, voy a dar un poco de tiempo. Está hablando del pacto de la gracia, porque el nuevo pacto es conocido como el pacto de la gracia de Dios, porque por gracia de Jesucristo vivimos, por la gracia del amor que Él nos da y que Él aplicará, ¿no? Mateo 28, versículo 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero luego vamos a leer también Lucas 24, del versículo 44 al 49. Lucas 24, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es importante ver los dos textos porque por un lado en Mateo vemos que dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dejando claro que Él es el que realmente es el rey de la creación. Es Dios mismo, no vamos a entrar ahora a discutir sobre ello, ¿no? Pero en Jesús, en el nuevo pacto, les dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Y Él nos pide que guardemos todas las cosas que nos mandó, que están reflejadas en el Nuevo Testamento también. Y en Lucas vemos cómo Él mismo explica que era necesario que Él padeciese y que lo que tenemos que hacer es predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Y nos da la promesa de ese poder que enviará desde lo alto y que todos sabemos que ocurrió posteriormente, ¿verdad? En el día de Pentecostal, cuando el Espíritu Santo de Dios descendió a la tierra y se unió a nosotros. Leía, bueno, no, os comentaba, ¿no? Que cuando muere, una de las grandes maravillas que ocurre y que también está reflejado en la Biblia es cómo se rasga ese velo donde se rompe la separación del lugar santísimo con donde se reside Dios con el resto de la iglesia. Al rasgarse ese velo y al venir ya la promesa del Espíritu Santo, queda hecho patente que ya no hay separación entre el hombre y Dios. Gracias a Jesús podemos hablar directamente a través del Espíritu Santo con Dios. Y eso es gracias a Jesús, gracias al Cristo. Podemos resumir, viendo esos dos textos, ¿no?, que he leído ahora, que somos bendecidos dos veces. Primero porque somos salvos por la gracia de Cristo gracias al perdón y al arrepentimiento de los pecados que tenemos, que además... A mí me dicen que soy un pesado. Yo discuto mucho con mi familia porque es como, pero ¿por qué se está siempre con que Cristo y Jesús y que hay que arrepentirse? Digo, pues hombre, porque si es algo bueno, tengo que compartirlo con todos vosotros. Y aparte es que me han dicho que tengo que hacerlo. Pues aquí está, ¿no? Y también que somos benditos gracias a la promesa de ese, del Padre que envió el Espíritu Santo. Somos bendecidos dos veces. En Jesús vemos que se cumple lo que al principio leíamos en Isaías 42, ¿no? Que no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Que le llama en justicia y le sostendrá por la mano, que le guardará y le pondrá por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saque de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y eso sigue haciéndolo a día de hoy. Sigue abriendo los ojos de los ciegos. Ya solo, no solamente físicamente, porque yo creo y todos aquí creemos en los milagros, sino también espiritualmente. A mí me abrió los ojos. Yo era ciego y ahora veo. Y yo creo que a todos nos ha pasado cuando hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Cómo de repente ves que hay un mundo espiritual que nos rodea y cómo hay muchas cosas. Nos libera de esa casa de tinieblas. El Señor nos liberó. Nos quitó esas cadenas de las que tanto hablamos. Todas esas ataduras que teníamos del mundo, el materialismo, ¿no?, que nos invade con el capitalismo salvaje en el que vivimos y que no es necesario. Yo ahora veo gracias a eso, gracias a Cristo. Él es el mediador del pacto nuevo, Él es el que nos hace criatura nueva, porque es verdad que yo desde el momento en que nos acepté a Cristo, en el que me bauticé, dejé de ver el mundo como era, dejé de ser la persona que era y me transformé en otra persona. Yo siempre me hago, y esto es una verdad y es un testimonio. Antes de bautizarme, yo, es una chorrada esto, pero el pisto, por ejemplo, era algo que yo, era asqueroso. Una cosa verde, roja, amarilla, sí, sería muy sano, pero aquello era asqueroso. Y yo nunca olvidaré el día que me bauticé en esta iglesia, estábamos en la sierra en aquel entonces, yo me levanté siendo hombre nuevo del río. Y me acuerdo que dije, soy un hombre nuevo. Vi aquel trozo de pisto que me dio la madre de Teresa y dije, trae para acá. Soy un hombre nuevo, tengo que empezar todo de cero. Qué cosa más buena, oye. Es verdad, somos hombres nuevos. Nos hizo criatura nueva. Todas esas ataduras del pasado, esto que conté es una chorrada, pero viene a resultar, ¿no?, a contarlo. Cómo esto es gracias a que Cristo resucitó, y eso es lo importante de recordar hoy. Gracias a que murió y resucitó, nos hizo dignos de ser, de alcanzarle, de ser, de seguirle. Nos mostró ese camino, ¿no? Por lo tanto, es importante y es muy importante que nos alegremos de que resucitó y de que quitemos a los cuatro vientos que Cristo ha resucitado. Yo esto lo discuto mucho con mi madre porque siempre es como, mamá, sigue vivo. ¿Cómo dices esas cosas? Porque resucitó, sigue vivo, Cristo vive, ¿no? Es verdad. Entonces, también es bueno recordar cuando él dice que guardáramos todas las cosas que nos enseñó. En Mateo 22, él nos hizo un resumen de todo esto. Podéis buscarlo si queréis, y si no, os lo voy a leer yo. En Mateo 22, del versículo 36 al 40, es donde él nos, eso que nos comentaba de que debemos de guardar todas las cosas que él nos ha mandado, ¿no? Y que predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, pues en un momento dado, en Mateo 22, versículos del 36 al 40, hay uno de esos escribas o un fariseo, no recuerdo ahora mismo, que en un momento dado le vuelve a tentar. Nunca se sabe si lo hace con buena o mala intención, no lo sé, no es importante o relevante para ahora. Le dice, Mateo 22, versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la gracia, ese es el nuevo pacto. Todo lo que nos ha enseñado, todo lo que nos enseña es que tenemos que ir más allá de lo que nos pedía el antiguo pacto. Y gracias a que resucitó, quedó patente que ese pacto está sellado y que somos salvos gracias a Jesucristo. Así que, hermanos, bendito sea Cristo que ha resucitado y bendito sea el Señor por permitirnos estar aquí un día más alabando tu nombre. Amén. Que Dios os bendiga.